This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Y la negociación sigue siendo vigente. Si tú conoces el poder de la negociación, tienes el logro.
¿Cuál es el poder de la negociación?
El poder es el poder de la información, de que sepas de lo que estás hablando. Con la indemnización que me dieron, compré una casa en Cotri. Un vecino me la quiso comprar y me dice: estoy vendiendo una empresa. Oiga, tenemos un cliente de Estados Unidos, pero quiere un estudio de viabilidad de compra. ¿Usted no la puede hacer? Le digo: sí, ¿cómo no?
¿El que te iba a comprar la casa?
Sí. Me meto a estudiar la compañía y los gringos no compran.
No compran.
No compras. Contáctame con los dueños. Y ya fui, platiqué con ellos. Y como yo ya había estudiado la empresa, pues de aquí soy.
¿Y de qué es la empresa?
En ese tiempo fabricaban equipo de artes marciales. Pues llegamos a ser el fabricante número uno del mundo.
¿Del mundo?
De artes marciales, así es.
¿Sabías numéricamente cómo estaba el negocio? ¿Pero sí. ¿Qué sabías tú de artes marciales?
No sabía gran cosa. Lo que sí sabía era administrar.
Don Manuel Medrano, qué gustazo tenerlo aquí con nosotros en este programa.
El gusto es mío.
A que nos platique esta gran historia. Le comentaba antes de empezar la entrevista que yo la verdad es que respeto muchísimo a la gente mayor que llega a esta edad con esa vitalidad, esa energía, esa actividad que lo caracteriza dentro de la gente con la que vive, con sus seres amados. Y usted no es la excepción. Me han platicado mucho de usted. Tuve la oportunidad de platicar con sus hijos. Y creo que ha hecho las cosas muy bien, definitivamente.
Gracias.
Le voy a pedir, si me permite, hablarle de tú en esta
claro
entrevista.
Que sí. Encantado.
Para que fluyamos un poquito más libremente.
Por favor.
Sí. Muchas gracias, Manuel. Así que, bienvenido. Manuel Medrano, originario de Villa Santiago, Nuevo León.
Así es, Manuel Ociel.
Manuel Ociel.
Así es.
Don Manuel.
Sí.
Manuel, aquí en esta entrevista.
Hago la aclaración porque en la villa todos me conocen por Ociel y acá en Monterrey todos por Manuel.
Ah, ¿de veras? Ociel allá, Manuel aquí. Bueno, para mis amigos de Villa de Santiago, Ociel Medrano, para los de Monterrey, Manuel Medrano.
Así es, sí.
Platícame, Manuel, ¿cómo fue tu infancia? ¿Por qué? Porque me gusta irme desde la parte de la infancia, porque es donde se va forjando toda la historia de las personas.
Bueno, pues primeramente, gracias por la entrevista. Es un honor y un gusto estar aquí contigo.
Gracias, Manuel.
¿Qué te puedo decir? Mi infancia pues fue una infancia muy feliz. Una familia muy numerosa.
¿Cuántos hermanos son?
Bueno, ahorita somos 11. Originalmente éramos 15.
¿15 hermanos?
Así es. Pero unos no se lograron y... Uh-huh.
Pero como antes la familia le daba pero con todo a los hijos, ¿no?
Así es.
¿Cómo le hacían los papás de antes para poder tener unida toda la familia, para poder estar para cada hijo lo que se requería? ¿Cómo era tu relación con los papás?
Bueno, bastante, bastante buena. Y una relación de mucho respeto, admiración también. Había, yo creo que lo que hacía que fuera exitosa esa relación era el amor. El amor tanto de mamá como de mi papá.
Qué importante es precisamente esto. Es reconocer a los padres el gran esfuerzo que hacen por los hijos y cómo se entregan de cuerpo y alma para que los hijos se realicen.
Así es.
Y me impacta mucho esta parte de las historias de personas mayores con las que tengo la bendición de poder platicar, porque Todo el legado familiar, todo lo que hacen sus padres, lo transmiten después con creces a los hijos.
Así es. Creo que la sabiduría que tuvieron ellos, inigualable, a pesar de no haber tenido la oportunidad de estudiar, porque es una generación todavía mucho más atrás de la mía, en la que había muchas limitaciones de escuela, en las que asistían los que tuvieron oportunidades hasta cuarto año, ¿verdad? Pero, sin embargo, la capacidad de aconsejarnos, de estar siempre atentos a nuestras necesidades, pues fue algo ejemplar.
Muchas veces la educación de los padres, el amor y la experiencia con las que llevan a los hijos es mucho más fuerte que la misma educación.
Así es.
Que ustedes toman en la escuela, ¿no?
Así es.
Increíble. Si la comunicación entre ellos, me imagino que entre ustedes, crecer con tantos hermanos es como tener tu escuela propia.
Así es.
Definitivamente.
Definitivamente. Se hace uno más guerrero, ¿no?
Así es.
Más atrevido, ¿verdad?
¿Por qué me dices que tu infancia fue muy feliz? ¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia?
Bueno, la escuela, las amistades, los juegos en la calle, los partidos de béisbol de una calle contra la otra, en las noches jugar, no importaba si eran niñas o niños, pero jugábamos pues, a todos los juegos de los niños. No había limitaciones de riesgos o de que nos tuvieran que cuidar, ¿no? Uh-huh. Creo que fue una edad muy, muy, muy bonita y que tuvimos oportunidad de disfrutarla. El ir a la escuela solos, caminando, lloviendo o con el tiempo como estuviera, creo que todo eso fue parte de nuestra formación.
Completamente.
Así es.
Yo siempre hago una pregunta en las entrevistas, Manuel, y la hago porque creo yo que es una parte del ser humano que es muy, muy importante para todo el desarrollo de su vida, que es en tu intimidad, cuando estabas tú solo, cuando estabas en tu entorno de seguridad, ¿te acuerdas a qué soñabas o a qué jugabas cuando eras niño y estabas en esa parte? Olvídate ya de cuando estabas con tu hijo. Siempre uno como que tiene el ánimo de ir a su nichito. En mi caso era abajo de la cama, porque vivíamos en el centro y a mí me gustaba ponerme abajo de la cama y tenía todos mis monitos y todo y me imaginaba muchas cosas. Y yo me imaginaba que quería, o sea, más bien yo jugaba que yo era cantante y tenía un gran escenario y eran todos mis luchadores los que estaban así, ¿te acuerdas?
Así es, así como no.
¿Te acuerdas tú a qué jugabas cuando eras niño y estabas en esa soledad?
Bueno, yo siempre tomé el juego con responsabilidad. Creo que ahí fue donde aprendí a ser líder, a manejar la gente. Y lo que yo siempre soñaba era siempre con estudiar.
Estudiar.
Así es. Tuve oportunidad de jugar béisbol profesional y no lo acepté. Y fue algo que nunca me arrepentí de haber dicho que no. Mi ilusión fue ser el primer profesionista de la familia.
Ok. Y lo fuiste. Eso es lo más hermoso, precisamente.
Así
fíjate,
es.
Cuando uno se enfoca en el objetivo,
así es.
Todo lo que pasa alrededor son herramientas
así
para
es.
Fortalecer más el sueño.
Así
en
es.
Vez de para decir, no, ya no pude. Yo le digo a la gente, quítense los esques.
Así es.
Los esques, pues es lo único que hace es limitarte lo que realmente puedes hacer en la vida. Es que hacía frío, o es que llegué tarde por el camión, o es que cuando tú tienes bien, bien forjado lo que quieres, no hay nadie quien te pare. Entonces tú querías estudiar.
Así es.
¿Para qué? Para sacar la profesión.
Así es.
¿Y fuiste el único de tus hermanos?
Fui el primero.
¿El primero?
Fui el primero, sí. Igual, pues, de parte de la familia Medrano, fui el primero en recibirme. Por parte de mi mamá, fui el primero que comencé, pero fui el segundo en graduarme por parte de la familia. Así es que me tocó abrir brecha y jalar a todos los demás.
Y después todos los demás ya fueron siguiendo el camino.
Así es. Y pues sí, yo disfruté mucho la escuela, la universidad, todo. Mis costos fueron a veces haber dejado de jugar, por decir. Nunca pude atender una invitación a un nacional porque siempre tenía responsabilidades tanto del trabajo, empecé muy joven a trabajar, de la escuela, después me casé joven también y bueno, por eso te comentaba que mis mejores épocas deportivamente pues fueron los 60.
Ya que habías logrado todos los objetivos.
Ahora sí, ya pude atender todos los torneos. Que...
Fíjate qué interesante es que el amor hacia la pasión que tenías del deporte, que tienes, porque ahorita me estabas platicando y ahorita me lo platicarás, que sigues jugando, se hace siempre con responsabilidad. Que yo lo que yo le digo a la gente, cuando me dicen, es que a mí me apasiona mucho pintar y dejan de hacer todo y se ponen a pintar. Pues hay que comer.
Así es.
Para poder pintar. Y el hecho de que tú lo hayas de manera natural llevado a cabo, en el sentido de que, oye, yo quería jugar. Sí. Me encantaba el béisbol. Pude haber estado jugando profesionalmente, pero mi foco era estudiar para poder sacar mi profesión adelante. Y eso es realmente admirarse, porque como un chavo tiene la madurez natural de preferir lo que realmente quiere lograr a lo que le quiere el cuerpo decir que haga, en este caso, el deporte, ¿no?
En ese tiempo yo me soñaba en una oficina, cuando estaba niño, cuando estaba joven. Y creo que lo fui logrando poco a poco.
¿Y qué era lo que te motivaba si no tenías alrededor ese ejemplo?
Yo creo que mucho fueron las expectativas que sentía que la gente cercana a mí esperaba de mí. Por ejemplo, mi mamá, que ella esperaba que yo estudiara medicina, pero siempre que estudiara. Mis maestros, en varias ocasiones, me tocó escuchar, pasando por ahí en pláticas, donde por fortuna escuché que pensaban que yo iba a hacer algo.
La gente creía en ti.
Creo que sí. Y también pues, el apoyo limitado por parte de mi papá.
¿Por qué limitado? ¿Cómo fue la relación con tu padre?
Bueno, fue bastante, bastante buena, de mucha confianza. Él a mí me soltó muy joven. Yo me salí de mi casa a los 14 años.
¿A los 14 años te fuiste de tu casa?
Sí.
¿Buscando una oportunidad de
trabajo? Me vine a estudiar a Monterrey, a trabajar. Y bueno, el apoyo de él me dice, tú sabes lo que vas a hacer. O sea, si decides portarte mal, a mí no me vas a hacer daño.
Híjole, lo vas a hacer a ti.
Así es. Y algo que yo comentaba con mis hijos, cuando yo les daba mucha libertad para hacer emprender viajes, negocios, y digo, es que les estoy dando lo que yo recibí de más, libertad y confianza.
¿Crees tú que la libertad sea importante transmitirla a tu gente?
Sí.
Es difícil porque dices, oye, mi niño de 14 años se me va a ir solo.
Sí.
Es difícil para uno como papá. Pero el hecho de creo yo, al menos así lo siento, de pensar que los hijos son para que ellos cumplan sus propios sueños, no son de nuestra propiedad y tenemos que acompañarlos a que lo hagan. Si tu papá te soltó a los 14 años porque veía que podías hacerlo.
Así es, lo mismo hice yo con mis hijos. Yo me acuerdo la primera vez que los solté fue los que los mandé de vacaciones a Disneylandia. Y dije, yo los alcanzo allá y los mandé en el autobús. Y ellos se fueron.
¿En el autobús? O sea, desde aquí hasta allá.
De Laredo, se fueron. Uh-huh. Y ya de grandes me decían, digo, es que primeramente los preparé y tenía la confianza de que sabían, iban a resolver cualquier problema.
¿Cómo un papá se puede sentir seguro de que preparó bien a los hijos para una aventura de este tipo? De soltarlos solos, chavitos, por ejemplo, hasta allá en autobús. ¿O de que tu padre te soltara solo a los 14 años para venir a Monterrey?
Bueno, primeramente porque tenían buena educación, tenían valores. También sabían defenderse. Eran listos. Eran listos y eran maduros.
¿Sentían la confianza en que lo iban a hacer?
Sí, siempre he tenido la confianza en ellos. Y ahora que me dicen, pues sí lo veo. Es decir, si ellos no van a soltar a su hijo de 15 años o 16 años a...
No, es que yo tampoco el miedo a los 14 sería, bueno, ya crecieron.
Pero yo cuando le dije, pues si tú tenías 16, yo me fui a los 14 y yo me fui a trabajar solo, ¿no? Uh-huh. Me vine con permiso de la casa, no me vine.
Sí, pero a los 14 años. ¿A dónde llegaste a vivir cuando llegaste aquí a Cabo?
La primera casa fue en el centro, una pensión ahí en Escobedo y Matamoros.
En Escobedo, en mero centro.
Así
yo crecí en Allende, entre Doctor Cos y Suazo, entonces estaba ahí más o menos cerquita.
Por ahí, así. Sí, estábamos allá, una cuadra del cine Elizondo, ¿no?
Sí, qué bonito cine, ¿verdad? El Elizondo ahí en Zaragoza, frente a la Fuente Monterrey.
Una joya arquitectónica. Sí.
Muy bonito arquitecto.
Así es.
Y lo que querías hacer tú es estar en oficina, pero no tenías claro qué ibas a estudiar.
Sí, me gustó mucho la administración. Desde muy joven para todo podía calcular, sacar costos, presupuestar. Siempre me gustó el análisis
financiero.
Sí.
¿Y qué estudiaste?
Estudié contador público auditor y luego estudié la maestría en finanzas. No la terminé, me faltaron dos materias para terminarla, pero bueno, fue una situación ahí de que me condicionaron una dirección a que la dirección de finanzas de la empresa en la que trabajaba, pero tenía que
dejar de estudiar,
estar de tiempo completo, sí. Y bueno,
pues está bien, estabas acá ya.
Esa fue la razón y pensé algún día regresar y no se dio eso.
Cuando llegas a los 14 años a una ciudad grande, viniendo en aquel entonces, Santiago era un pueblo, sigue siendo un pueblito, pero ya es más ciudad, ya está más cerca de la zona urbana. Pues antes Santiago estaba pues lejos de la ciudad. Uh-huh. ¿Trabajabas o cómo fue tu vida aquí a los 14 años?
Yo empecé a trabajar, a los 16, antes de cumplir 16 empecé a trabajar. Primeramente vine a estudiar, estaba estudiando la carrera de contador de comercio y contador privado. Uh-huh. Contador de comercio en el día y contador privado en la noche. Por eso fue la razón por la que me vine. Uh-huh. Y luego, terminando comercio, inmediatamente me puse a trabajar.
¿Y en qué trabajabas a los 16 años?
Bueno, empecé a trabajar en un negocio de materiales para construcción, uh-huh. Como ayudante ahí de oficina. Uh-huh. Ese fue mi primer trabajo y pues, algo que le agradezco al Señor fue que inmediatamente me encargó funciones que no correspondían
con tu edad,
con mi edad ni con mi puesto, pero me dijo, oiga, quiero que me diga cuánto me cuesta un bloc. De ahí me voy, sin que nadie me dijera, a tomar tiempos y movimientos, y a como Dios me dio a entender, y bueno, le presenté su
costeo.
Sí, y fue una persona que me apoyó muchísimo. Fue transitorio el puesto ahí. Yo tenía que crecer y tuve que... Me fui... Estuve como en 4 o 5 trabajos hasta que encontré el trabajo que fue el amor de mi vida. Una compañía en la que duré 19 años.
¿Cómo encuentra uno un trabajo que sea el amor de su vida, Manuel?
Bueno, cuando realmente te casas con él, o sea, sientes que es tuyo, lo cuidas como si fuera tuyo y llegas a dominarlo. Siempre sabes lo que se está planeando. Entonces, me acuerdo una vez que tuve que tramitar un financiamiento para la compañía, para un proyecto que le denominamos en ese tiempo de Moza 2000. Cuando vamos al banco y me dice el ejecutivo, necesito la planeación de 5 años, y estaba el director conmigo. Le digo, sí, sí la tengo, y para mañana te lo traigo. Y me dice el director, como digo, oiga, no me diga usted qué es. Sí, sí la tengo. Y está, dijo, ¿y cómo supo? Digo, sí sabemos lo que vamos a hacer.
Y él era tu superior.
Era el director. Dije, sí sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, lo que yo estoy haciendo, yo estoy proyectando y estoy asignando las utilidades a esos proyectos que usted me ha comentado. Entonces, el tener una visión hacia dónde va la empresa es hacerte... Era dueño de la empresa.
¿Tú crees que en la actualidad, Manuel, la gente se pueda realmente enamorar de sus trabajos con tanta tecnología y con tanta distracción y con tanta competitividad?
Sí se puede cuando uno los ayuda a realizarse. Cuando se sienten realizados primeramente en lo intelectual y luego una buena remuneración económica y uno los hace partícipes de los planes de la compañía, creo que sí.
Yo creo que ahí está la diferencia porque se ha vuelto todo muy impersonal.
Así es.
Como que la gente ahora trabaja sobre una actividad y no sobre un objetivo. Dicen, haz esto y tienes que llevar la contabilidad. Pero ¿hacia dónde realmente está llegando mi trabajo? Uh-huh. Y creo que eso se está perdiendo mucho, ¿no?
Yo creo que también tiene que ver mucho el tamaño de la empresa. En una empresa grande, en un corporativo, pues es muy difícil conocer, que las gentes conozcan el potencial real de todo su personal, porque no conviven con ellos. En una empresa mediana o chica es más fácil. Lo que en aquel tiempo le decían... era más parte ser, era mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. Uh-huh. Entonces, creo que en el tipo de empresas en el que yo me he movido, sí es muy factible el mantener a la gente interesada en que se quede a hacer carrera con nosotros.
Me comentaste que hubo 5 trabajos antes de llegar a que realmente encontraras el trabajo del cual te sentías enamorado.
Así es.
¿Sí? ¿Qué eran las otras empresas lo que no te había dado realmente eso? ¿Y cómo un chavo puede dejarse guiar más por el interés sobre lo que vaya a proyectar el trabajo en él que lo que le estén remunerando y la necesidad inmediata que tenga?
Yo creo que todos fueron buenos y me ayudaron mucho a madurar, aunque tuve poco tiempo. Recuerdo, por ejemplo, cuando entré a trabajar al Banco de Comercio, Bancomer, fue porque me encontré a un excompañero y me dice, oye, ¿estás trabajando? Le dije, no, en este momento no. Dijo, vente, vamos. Y me presenta y me recomienda. Y lo primero que dice, mira, el señor juega béisbol en la Liga Naranjera. Y me dice, ¿a quién conoces de aquí? A este. Aquí está, me dan los papeles. Dice, mañana va a ir entrevista al examen médico. Usted no está enfermo de nada. Todo va a decir que no. Y pasado mañana se presenta a trabajar. En muy poco tiempo y me di cuenta de que no era para hacer carrera. Era para vivir bien, para andar bien vestido, te daba estatus. Pero había demasiados escalafones, muchos puestos. Y para llegar a un puesto de una gerencia, tenías que pasar muchos años. Y la verdad, te lo ganabas por antigüedad. No te lo ganabas.
No por meritocracia.
Así es. Entonces, duré poco tiempo y me fui a una compañía que me ofreció.
¿Y estuviste ahí en la oficina Padre Mero? ¿No estuviste ahí
en Banco? Estuve en la oficina Padre Mero.
Que ahí tenía la bóveda en la parte de abajo. Yo era muy travieso. Entonces, cuando mi mamá iba al banco, me bajaba la bóveda y siempre me encontraban ahí porque me daba mucho la atención cómo moverle a las de estas. Y te daban carritos metálicos cuando abrías las cuentas.
Una vez, anécdota, porque me ofrecieron un trabajo. En ese tiempo yo ya era fiscalista y hacía planeaciones fiscales financieras. Y me ofrecieron un trabajo de fiscalista. Y cuando me entrevistan, me dice, ¿por qué en el banco estuviste solamente 4 meses? Y yo, pues es que la verdad es que no vi futuro. Y me dice el entrevistador, qué bárbaro. Dijo, ¿algo tienes? Dijo, porque yo me metí 25 años trabajando en el banco para darme cuenta que no había futuro. Bueno, después tuve la oportunidad de ir a financiar aceptaciones y de ir a esta empresa en la que duré 19 años.
¿Cómo se llamaba la empresa?
Industrias MIT de México, que era de don Lorenzo Selvige. Ah. Y después...
MIT de México.
Industrias MIT de México. Uh-huh. Tuve la oportunidad de irme ahí y de ir a financiera. Y los dos me hablaron al mismo tiempo. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que busqué consejo con personas mayores, maestro de la facultad. No, en ese tiempo no era maestro de la facultad, era maestro. Me había dado clases en contador privado, pero daba clases en la facultad. Uh-huh. Y voy y platico con él y platiqué con el director de una empresa donde había trabajado también, pidiendo la opinión. Y recuerdo que el contador, el maestro, el profesor Carlitos Villarreal, en paz descanse.
Así se llama mi suegro.
¿Ah, sí?
Carlos Villarreal.
Sí, me dice, mire, usted financiera actuaciones la va a pasar a tomar. Con el dinero que le están pagando, en ese tiempo ahí me ofrecieron 4,000 pesos mensuales. Yo me fui ganando 3,200 a la otra compañía.
O sea, era muy, muy bueno.
Y decidí irme para acá. Me dice, pero acá usted va a tener carro y va a andar con muchachas muy bonitas y todo, porque son puros cromos ahí. Dice, pero usted no va a ser contador. Y yo la experiencia que tengo con ustedes es que usted va a ser muy buen contador. Y definitivamente decidí, le hice caso y me fui a la compañía esta de don Lorenzo. Y allí estuve trabajando empecé como encargado de... Me contrataron para instalar un sistema de contabilidad mecanizada en aquel tiempo.
¿Cómo era un sistema en tu época? ¿Cómo era un sistema
en tu época? Primeramente era el sistema de libros. Y lo que estaba en ese momento de moda era el sistema de contabilidad mecanizada, que era un sistema indirecto. para registrar las operaciones. Fueron las primeras operaciones en máquina que no fuera IBM.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
¿Y cómo era una? O sea, eran máquinas muy grandes, ¿no?
Era una máquina grande, en el que traía las hojas de diario donde se registraban todas las operaciones.
Y era algo nuevo, en ese momento estaba empezando la contabilidad mecanizada.
De hecho, yo fui para implantar el sistema de contabilidad mecanizada y diseñar toda la papelería, todo. Fue una cosa muy bonita ese trabajo.
Cosa que no habías tenido experiencia en hacerlo.
Sí, ya había tenido algo.
Ya habías tenido algo,
ya había tenido algo de experiencia, sí. Y bueno, me sirvió para crecer. En un año dejé ese trabajo de contabilidad y ya me hice cargo del área fiscal. Y luego, después ya me dieron la gerencia de contabilidad. Luego ascendí a la contraloría, pasé por todo, manejé todos los departamentos ahí de créditos y cobranzas y recursos humanos y almacenes. Ya para cuando llegué para cuando yo me recibí, yo ya traía mucha experiencia. Ya era gerente de contabilidad.
Wow. Sí. O sea que todo eso fue mientras estudiabas.
Así es.
Estabas estudiando la carrera de contabilidad.
Así es.
¿Y te tocó conocer a don Lorenzo o no?
Sí, pero realmente con la persona que yo trataba era con el señor José de Mata, que eran los socios, porque en la Bimbo, por decir, don José tenía el 33%, don Lorenzo el 33%, y las otras personas, creo que eran las Goya Diego, también tenían ese porcentaje.
Que se terminó quedando todo con don Lorenzo Ebrí, con la familia Cerviche, ¿no?
Eso yo no lo supe. Cuando yo salí del grupo, todavía vivía el señor Mata. Lo que pasa es que el señor Mata estaba encargado de una división y el señor Cerviche estaba encargado de la división de alimentos.
Okay.
Y el señor Mata de la área de la división química. Uh-huh. Entonces, pero en todos ellos estaban al 33%.
Fíjate nada. Sí. No sabía.
Así es. Solamente una vez me tocó estar en una junta con ellos. Con el señor Mata sí trataba muy seguido.
Pues haber sido muy interesante conocerlo, ¿no?
Sí, cómo no. Sí. No es
grandes maestros.
De lo mejor que tuve, gracias a Dios ahí recibí una preparación que, bueno, que ese es mi principal activo y es de lo que yo estoy tratando de heredar a mis hijos.
¿Crees tú que la decisión que tomaste basada en el consejo que le pediste a una persona mayor fue trascendental en eso?
Sí, creo que fue la más importante y trascendental en mi vida, en mi vida profesional.
Es que, ¿sabes qué? Ahorita como que los chavos están en una época en la vida en que a las personas mayores no las ven con la riqueza que les pueden aportar.
Así es.
Yo les digo a mis hijos, platiquen con su abuelo, porque él tiene toda una experiencia que les puede dar, que les va a servir mucho en la vida. Las épocas van cambiando, pero los valores, la enseñanza que les pueden dejar de todo lo que han vivido nunca van a cambiar.
Así es.
Podría haber mucha tecnología y muchas cosas, pero consejos como el que te dieron a ti siguen vigentes.
Así es.
Totalmente. Sí. Y ahora me imagino que ahorita llegamos a esa etapa de tu vida, pero ahorita eres abuelo.
Así es.
Y eso lo estás, me imagino que lo estás llevando a cabo como te lo dieron a ti.
Claro.
Es el mejor legado que podemos dejar.
Definitivamente que así es.
Total, te gradúas y tú ya eras casi director de la empresa.
Cuando yo me graduó en ese tiempo, yo tomé la gerencia, me la dieron cuando estaba más o menos como en sexto, séptimo semestre. Al momento de que yo me recibo y me dan la dirección de, primeramente me dan la dirección de finanzas. Uh-huh. Y luego después.
Ya graduado. O sea que te graduaste, estudiaste como gerente y te graduaste como director.
Sí.
Híjole, qué barro.
Yo me gradué a los 28 años.
A los 28. Porque estabas metiendo cargas con estudio, de trabajo.
Así es. Yo salí de secundaria. Antes de llegar a la prepa, pues me tomé la... Me di el permiso de estudiar dos carreras técnicas, que creo que fue la mejor decisión también que tuve. Porque yo para cuando llegué a facultad, yo ya me sabía la ley del impuesto sobre la renta. Al revés y al derecho, de memoria, casi te lo puedo decir.
¿Tú recomendarías a los jóvenes estudiar una carrera técnica antes de estudiar una carrera profesional?
Sí. Claro que sí. Siempre pensé que la gente, recibirte de 21 o 22 años, tenías la teoría, pero todavía no sabías lo que era bueno o malo. A mí a los 24 me ofrecieron la gerencia de finanzas. 25 me ofrecieron la gerencia de finanzas y no la acepté.
Y ¿porque no te sentías preparado?
No me sentía todavía, no sentía que me faltaba madurez. Cuando tomo las finanzas y que inmediatamente enderezo el barco, me dice el director, se acuerda que yo le, si yo se lo ofreciera porque sabía que usted podía. Sí, es cierto. Pero yo estaba seguro que todavía no podía descifrar muchas cosas de lo bueno o de lo malo. Entonces, creí que me faltaba un año o dos más de vida para agarrar experiencia y afrontarlos.
¿Qué te hace profundizar en este tipo de decisiones? Porque se me hacen muy importantes. Porque son decisiones que quizás no tenías claro que eran decisiones que no estabas tomando con el ego. Uh-huh. Porque muchas veces el ego te dice, venga la gerencia.
Sí.
Y voy a hacer que... Pero te tropiezas y empiezas a contaminar tu carrera como profesional. Uh-huh. ¿Qué es lo que a ti te hace realmente ver el decir no estoy suficientemente preparado? ¿De dónde viene esa naturaleza para tomar una decisión sin ego?
Bueno, yo creo que siempre fui una persona que tomé decisiones rápido. Tenía una facilidad de análisis para analizar todo lo que debía de saber y tomar la decisión. Siempre tomé decisión rápida. Sabía que podía cambiar la decisión más adelante si me equivocaba. Pero afortunadamente casi todas acertaba porque pues tomaba, ¿cómo te diré? Tomaba una decisión fríamente. Estudiada.
Irrealista. Es que yo creo que ahí está la palabra clave.
Así es.
Ser realista en las decisiones que tomas.
Y pienso que muchos dicen que la suerte no existe. No, sí existe. Y a lo mejor no digamos que es suerte, son bendiciones de Dios y hay que estar preparados porque las bendiciones vienen y si no las tomas, pues van a ser para otro. Pero si tú estás preparado para cuando te llega... No, eso no es, yo tengo valor y yo me aviento. No es así. O
sea, eso es ego. Decir, yo me aviento yo a ver cómo le hago. Y muchas veces te topas con pared.
Así es. Y muchas cosas ya las puedes decidir ya por edad, por experiencia, aunque no tengas el conocimiento.
Entonces, ¿tú crees que la clave de las decisiones que tú hayas tomado de manera correcta es la experiencia que te daba la vida por los años que habías vivido?
Sí, también. Pero... creo que siempre viví un poquito adelantado porque siempre me junté con personas mayores.
¿Es bueno juntarse con personas mayores?
Yo desde que estaba joven, yo andaba a los 13 años, ya andaba en los bailes y con los de mi generación, pues ninguno. Andaba con personas de 15, 16, 18 años. ¿Verdad? Y siempre aprendí a cuidarme, a saber
¿Qué estaba bien y qué estaba mal?
Que estaba bien, que estaba mal y poder percibir también la bondad o la maldad de la gente, ¿no?
Ahora, es fácil decirlo tú como hijo. ¿Y tú como padre permitías que tus hijos se juntaran con gente mayor?
Sí.
Porque uno le da desconfianza. Como papá dices, oye, pues ¿qué andas haciendo con ese chavo que te lleva más años?
Creo que en el pueblo no fue tan difícil porque todos éramos, los que no eran familiares éramos amigos y las familias eran
amigas. Se conocían todos.
Entonces, el andar con personas mayores te cuidaban. Creo que eso...
¿Y crees que eso ha cambiado? ¿Crees que ahorita haya más peligro que los chavitos se junten con gente mayor que ellos?
Yo creo que no. La cuestión sería nomás escoger con quién se junta, ¿no?
Porque eso viene de los valores y la educación que te dan en casa.
Así es. En el caso de hoy, bueno, pues sí hay muchas diferencias. No sabes si alguien anda
en malos pasos,
¿verdad? Que es muy común, pero ahora, pero en aquel tiempo no se daba eso.
Entonces, la decisión de no haber aceptado la gerencia en el momento en que te la ofrecieron fue una decisión acertada.
Acertada.
Te tardaste 2 años en que te la volvieran a ofrecer.
Así es. Así es.
Y esos 2 años fueron, como quien dice, tu graduación para poderla...
Sí, porque yo estaba ya como contralor y, de hecho, ya manejaba las finanzas. Estaba atrás del trono, pero ya estaba muy metido. Entonces, ya cuando me lo ofrecen y ya me sentí preparado, y ahí para lo... Pues fue un éxito. Creo que hice muy, muy buen trabajo.
Qué bonito es sentir la satisfacción de que lo que te ha tocado vivir en la vida lo hayas hecho bien, ¿no?
Sí. Sí, sí. Eso, pues, es también con base en la preparación. Y luego ya llega también el momento que ya cuando tienes experiencia, pues la experiencia no es para hacer lo mismo. La experiencia es para afrontar los retos nuevos, las cosas que vengan. O sea, tu experiencia te va a sacar adelante.
¿Cuánto tardaste en que te dieran la dirección? Ya al momento de graduarte.
Ya, sí, a los 28 ya me dieron la dirección.
A los 28 años, en tu época, creo que era mucho más difícil que te dieran una dirección a temprana edad.
Sí, cuando yo llegué al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, todas las personas eran mayores de 50, 60 años. Y yo fui el primer joven que llegó ahí, ¿no? Y me recibió, me acuerdo, la persona que fue director de la Escuela de Contadores, que me arropó como si fuera... Me dijo, tú vas a ser mi ahijado. Y él me hizo sentir muy bien porque él se sentía orgulloso de que un egresado de su escuela estuviera ya en ese nivel y tan joven. Entonces, él me presentó con toda la gente y me traía. Y es mi ahijado, y trátenmelo bien. Y me abrió muchas
puertas. Es importante tener un padrino que confíe en ti y que te... Y que te transmita la confianza de que la gente sabe quién eres.
Es muy bueno tenerlo. No se buscan esas cosas.
Se ganan.
Se ganan, sí. Sí, si tú tienes a un padrino, pues no, nunca vas a hacer nada, ¿no? O cuando te suelten, pues vas a fracasar. Yo creo que esto fue un regalo de Dios que recibí con el que me haya arropado y que me haya ayudado. Pero lo que más sentí fue su aprecio y también, como él me lo manifestaba, que para él era un orgullo que un egresado de una escuela técnica estuviera ahí.
Fíjate nada más, qué padre. Sí. ¿Cómo es liderar una dirección a los 28 años? Porque me imagino que tenías abajo de ti mucha gente más grande que tú.
Bueno, para mí no fue difícil. Siempre estuve acostumbrado a manejar gente. Y si tú tienes dominio de trabajo y lo conoces desde abajo, es que para saber mandar hay que saber hacerlo. Si tú sabes hacerlo, sabes cómo está todo, no te pueden engañar, no te pueden picar los ojos. Desde que recibes un papel, sabes si está bien o está mal.
¿Cuánta gente tenías a tu cargo?
No, yo alcancé a tener más o menos, fueron como 25, 26 gentes.
¿En tu departamento?
Sí, porque yo tenía después... Agarré la dirección de administración y luego tuve las dos al mismo tiempo.
¿Administración y recursos humanos?
No, administración y finanzas.
Administración y finanzas.
Así es. Y luego después se volvió a separar y me quedé nada más con la dirección de finanzas por un proyecto magno que salió, que fue el proyecto de Hermosa 2000, que era el que te platicaba que me pidieron, iba a tramitar un crédito de 5 mil millones en aquel tiempo.
Híjole, qué barbaridad.
Y me pidieron la información para 5 años, que no, sí la tengo, la tenía aquí. Llego y la hago de
¿Y cómo se presentaba un reporte financiero antes que no había computadoras?
Fíjate que, bueno, nosotros, yo en ese tiempo traía con el sistema, ¿cómo se llamaba? El 1, 2, 3, ¿no? El Lotus.
El Lotus, sí. Ahí empezaba el Lotus.
El Lotus, bueno, ahí yo ya tenía mis... programa de contabilidad, mi programa de presupuestos, de costos, todo eso lo hacía en lot. Y pues bueno, también preguntando con la dirección hacia dónde iban las cosas. Y
pero era mucho más complicado. Ahora nada más le aplastas Enter y sale toda la información.
No, lo complicado fue en los 80s cuando no podías planear.
Cuando no podías planear.
No podías planear porque tuvimos unas inflaciones. Primeramente el salario mínimo era cada 2 años, después fue cada año y después llegamos a estar cada mes. De cada 6 meses a 3 meses y luego era cada mes. Una inflación galopante que...
¿Arriba del 100?
160. La tasa de interés, me acuerdo que llegó a andar al 160%.
No, qué barbaridad.
Entonces, planear estaba difícil. Tenías que hacer proyecciones a corto plazo, tomar...
Todo era cortoplacista.
Todo era corto plazo, pero sí tenía uno... Por ejemplo, en mi caso, bueno, pues el estar en el IMF, venían secretarios de Estado y gente muy importante a las reuniones mensuales y había información que nos hacía a nosotros también poder manejarnos mínimo 3 meses.
¡Híjole!
Pero tenías que estar ajustando cada mes.
¿Y cómo le hiciste entonces para proyectar 5 años para un crédito si estaban en plena...?
Bueno, como decía la gente de ventas cuando te traía la cuenta de gastos, ¿no? Aquí está, sáqueme el traje, ¿no?
Ah, no, entonces, no lo metieron, entonces tú, ¿no?, metías los gastos proyectados a 5 años y pues...
Yo proyectaba cuál era la inflación.
¿Y le metías inflaciones de 160 proyectados a 5 años?
A como estaba en el tiempo ese.
Sí, sí, sí.
Sí, pero sí manejé, pues, proyectaba inflación, proyectaba devaluaciones, tasas de interés.
¿Cómo sacas el valor presente neto con esas inflaciones?
No, digo, demuéstrame que no es cierto.
Exacto.
Aquí está, depreciaciones y todo. Aquí está, es un número al final de cuentas. No es que fuera una mentira. Tú estabas imaginándote algo y tú lo cuadrabas a manera que te diera.
¿Y los bancos te prestaban a esa tasa de interés, al 160?
No. Nosotros definitivamente no alcanzamos a manejarnos en esas tasas de deuda. Uh-huh. Manejábamos excedentes muy importantes. Yo tenía una ingeniería, me tocó hacer una ingeniería financiera muy, muy interesante, que recibíamos, comprábamos de importaciones y había la oportunidad de financiarnos con el Exim Bank. Entonces, siempre traíamos dinero, o sea, llegaba la documentación, yo financiaba el dinero y ya lo tenía.
¿Como arrendamiento?
Sí, pero la ingeniería...
Más bien factoraje, ¿no?
Así es. No, ese era un capital de trabajo.
Préstamo, ah, era capital de trabajo.
Era capital de trabajo. Pero tenía una oportunidad de manejar esos excedentes, había muchas herramientas, pero sí tenías que cuadrar bien tu ingeniería. O sea, los pasivos en dólares, cuando estaban las inflaciones a cómo estaban, bueno, comprabas, había un seguro también ahí que podías decir.
Por la volatilidad del dólar.
Sí, o sea, yo ahorita agarro esto, yo me comprometo a pagártelo hasta tanto y
se acabó esta.
Y ahí había topes, eran seguros, que uh-huh. Coberturas.
Sí.
Había coberturas. Entonces, esa ingeniería financiera me permitió sacar la empresa de la crisis total, donde estaba totalmente descapitalizado.
Y le dieron la vuelta.
Y darle la vuelta. O sea,
¿fue tu principal reto?
Sí.
¿Como profesionista?
Mira, yo en ese tiempo manejaba 12 cuentas bancarias. Todos los días tenía que ir a visitar los 12 bancos a renovar documentos. todo estaba entre paréntesis. Y gracias a Dios, pudimos salir adelante.
¿Tú crees que una persona que pasó esas crisis ahora sea un erudito en la materia financiera?
Yo creo que sabemos cómo se mueven las cosas, tenemos el espíritu de las leyes, el espíritu de cómo se maneja todo. Mis hijos, ahora que empecé a trabajar con ellos en Estados Unidos, al principio no creían que estaba vigente todo. Todo está vigente.
Es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. No pensaban que el floating cost ya no funcionaba, y a la hora de decir al banco, oye, quiero renovar una línea, pero mira, aquí están todos los promedios que te estoy dando. ¿Qué me vas a dar? O sea, es lo mismo. Uh-huh. Y la negociación sigue siendo vigente. Si tú sabes, conoces el poder de la negociación, eso es muy importante. Saber o conocer el poder que tienes al lograr.
¿Cuál es el poder de la negociación?
El poder es el poder de la información, de que sepas de lo que estás hablando. Si yo tengo que comprar llantas y yo sé cuántas llantas consumo en el año, yo no voy a decir te voy a comprar tantas por semana, te voy a comprar tantas llantas en el año.
Eso es bien importante.
Sí, y te puedo hacer un contrato que te voy a comprar tantas. Entonces, eso me permite, ¿sabes qué? Ponme aquí un montón de llantas de stock, te los voy a cobrar. O sea, te da muchas, muchas herramientas para negociar. Con el banco es lo mismo. O sea, el poder de la información es poder de negociación.
Sin duda alguna.
Sin duda.
Y fíjate, acabas de decir algo bien importante. Eso no tiene vigencia.
Así es.
Puede haber sistemas, puede haber tecnología, puede haber avances, puede haber todo. Pero la magia de la negociación nunca cambia. Nunca. Porque todo es información, independientemente de dónde venga.
Así es. Ahorita yo me siento muy vigente. La ayuda que les estoy dando, la asesoría, porque prácticamente estoy como asesor financiero. Uh-huh. Me siento perfectamente, plenamente realizado haciendo todo tipo de negociaciones.
¿Sabes por qué te lo pregunto, Manuel? Porque creo que volvemos a lo mismo. Estamos llenos de sabiduría de las generaciones que van de salida. Uh-huh. Y no aprovechamos esa información que nos pueden dar, muchas veces por ego. Porque piensan que el venir de Stanford o venir de otra universidad es más valioso en teoría de lo que puede jalar una persona que estuvo negociando millones de dólares uh-huh. en épocas de crisis de 160%. Yo creo que no hay mejor doctorado y maestría que esa experiencia de las gentes mayores. Y yo al menos soy un fiel creyente que si agarráramos a toda la gente de las generaciones como la tuya para arreglar las finanzas de las generaciones actuales, creo que nos iría muy bien.
Sí. Fíjate, estoy recordando una anécdota. Cuando tomé las finanzas de la empresa estaba en una crisis tremenda. Entonces, les hago el estudio, les digo, la empresa no es de ustedes. La empresa es de los bancos.
¿Cómo les dices eso a los dueños? No. Pues, ¿cómo es?
Entonces, al mostrarles yo eso, digo, la empresa si tiene ganancias, se las lleva el que está invirtiendo. Si ustedes decidieran invertir, las ganancias fueron de ustedes. No están invirtiendo, son del banco. El problema es que esto va a ser crisis. Entonces, le dan una inyección que no fue suficiente y les digo, oye, espérame, a un enfermo en crisis no lo vas a aliviar con un veganín, que era el que se usaba en aquel tiempo, sí, un mejoral.
Un mejoralito.
Necesito una intervención quirúrgica esto. Esto tiene que hacerse. Entonces viene la gente de la parte americana y les muestro la proyección. Estaba en pérdida. Y
quiebra técnica.
¿Mandé?
Quiebra técnica.
Y bueno, y si levantamos las ventas, entre más venden, más pierden.
Híjole, eso es bien importante.
Sí, entre más vendas, más pierden. Y luego me dice,
¿cuál es la solución?
¿Cuál es la solución? Inviértanle dinero. Pero ¿cómo vamos a invertir, hijo, si estamos perdiendo? No. Fíjese en la pérdida está después. Después de la utilidad del negocio, la pérdida está en los financieros. Y los financieros es una decisión de los inversionistas. No es una decisión de los clientes, ni de los proveedores. Si ustedes le meten, esto se queda. Entonces, cuando les hice yo el comentario, si ustedes no están decididos
a invertir,
vendan. Y me dice, el director de finanzas de Norteamérica, de la compañía de Estados Unidos, me dice, ¿y tú crees que hay alguien que compra? Sí, le dije, sí, hay. ¿Y cuánto crees que pueden pagar por ella? Y dije, mira, yo te lo puedo comprar. Y saqué un billete de 100 y dije, mira, billete de 100. Y dije, esto es tuyo. Y dice, la empresa no vale 100 pesos. Le dije, la empresa no vale nada, güey.
Vale menos tanto.
Vale menos. El dinero no te lo voy a dar a ti, se lo voy a dar a los bancos. Son los que apostaron.
Es que ahí lo que compraría el que la jala es deuda.
Y me hizo la pregunta. Dijo, ¿estás hablando en serio? Le dije, sí, señor, estoy hablando en serio. Digo, entonces, ¿sabes cómo arreglar la empresa? Le dije, claro que sí.
Híjole.
Le dije, para empezar, ¿usted vio que entre más venden, más perdemos? Sí. ¿Por qué cree? No sé, dime tú. Porque estamos haciendo lo mismo. Entonces, tiene que cambiar. Y empecé a demostrarles cuáles eran las rotaciones de inventario, cómo andaban las rotaciones de cartera, en dónde debían de cambiar. Se hace y en 2 años la compañía se recupera. ¿Qué tuvimos que hacer? De las clientes que por decir que se les vendían a 90 y se tomaban 120, te bajas a 30 y empezamos a capitalizar. Agarré un cliente en aquel tiempo, nos debía 1.600 millones de pesos. Y le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? Te hablo nomás para decirte que te estoy mandando una nota de crédito por tantos intereses del daño que me has ocasionado en este año. Y te digo que tu crédito está suspendido. No, me vino el director asustadísimo, era el cliente número uno, muy fuerte.
¿Y no temías ahí de que se fueran con la competencia o tú eras el único que le podía surtir? No,
tenía el poder.
Es que es lo que es
importante. Tenía el poder. Había unos 2 fabricantes de esa materia prima y nomás yo tenía materia prima. Porque en las negociaciones que hubo en aquel tiempo, cuando se vinieron los MEX dólares, yo hablo con los proveedores y les digo, mira, esta es una crisis del país, no es una crisis de la compañía. Yo no te puedo pagar porque no tengo que pagarte con MEX dólares. Entonces, lo que puedo hacer es que, mira, el costo de la deuda me lo vas a cargar en el producto nuevo y mándame material y te pago. Entonces, con eso yo tuve material.
Híjole, qué bruto.
Tuve material y tuve poder. Entonces, ya no te vendo. El señor me dice, fueron a analizarle al director, pero cuando llegó el director todo asustado, el señor ya me dijo, te deposito hoy. Dijo, nomás no me cobre los intereses. Deposítame hoy. 1.600 millones entraron en aquel tiempo. En ese día. Y cuando llegó asustado, le dije, ¿qué está haciendo, señor? Mi trabajo, ingeniero, no se preocupe.
Yo le dije.
Y me dice, usted me saca cada susto. Bueno.
¿Tú mandaste esa factura de intereses con la mentalidad de que sea una forma de negociar?
Era una negociación, sí, una presión para negociar.
No era que se los quieras cobrar, pero era tu forma de cobrar.
Aquí te viene,
porque
sí,
legalmente lo podías hacer.
Sí. Y dije, este es el daño que me causaste. Entonces, y me dice, si te lo pago ahorita, te perdono la deuda, pero 30 días y si no me pagas, no te surto.
No, pues le diste la vuelta por completo.
Sí. Sí tuve también valor y todo, pero siempre tuve mucha preocupación por saber cuándo tenía el poder. Y el poder de la información siempre es muy...
Es que es todo.
Así es.
Si tú no tienes la información, no tienes las agallas para poder negociar ese tipo de situaciones. Sí. Y muchas veces tenemos el temor de la reacción por no tener la información clara.
Así es. Bueno, muchas, muchas anécdotas las que me sucedieron. Me recuerdo con mucho cariño esos 19 años que estuve en esa compañía, pero como te digo...
¿Qué hizo que salieras de una compañía que amabas tanto?
Bueno, no fue una decisión mía, fue una decisión de la empresa. Creo y estoy seguro de que era un candidato a la dirección general.
¿Tú?
Sí. Entonces se aprovechó una situación ahí de reajuste y ahí me incluyeron, me dieron las gracias, todo fue perfecto. Y como tenía también todo esto, el despacho de auditores inmediatamente también me dijo, oye, nos avisaron que sales el día 31 de marzo, el día primero vente con nosotros, vienes con las mismas sueldos y prestaciones y todo. Le dije, no, le dije, me voy a tomar un año sabático, ya le debo mucho tiempo a mi familia, voy a parar, pero salí con la satisfacción del deber cumplido. Pero creo que el haberme incluido en ese paquete era porque era un candidato a la dirección.
¿Y tú crees que fue un dedazo de alguien que no quería que fuera director general?
El director. El director para...
Eso se da mucho en la parte corporativa, ¿no, Manuel?
Sí, sí se da, pero fíjate que yo salí bien y tan tranquilo que salí, me hice una promesa de que cada vez que pasara por ahí, por esa empresa, me iba a acordar de lo bueno y les iba a mandar bendiciones. Toda la vida me quedé con lo bueno de ellos. No me puedo quedar con ese momento malo porque esa persona que tomó esa decisión lo hizo en favor de un familiar primeramente. Y en segundo, le debía tanto que no me iba a fijar en eso.
A él. Él te ayudó muchísimo.
Me ayudó muchísimo en la formación. No podía pensar en, nada más en, una, en un detalle. Y la otra es de que siempre fui un convencido de que lo mejor, lo que te pasa cuando te pase algo malo, no es lo...
Es lo que tenía que pasar.
Sí, eso tenía que pasar.
Y saca lo positivo.
Y siempre estoy convencido que lo mejor está por venir. Y las veces que me tocó caer, sabía que, bueno, ya estoy abajo, ya no me queda más que para arriba. Y eso fue lo que siempre me hizo ver para adelante.
Qué importante es ver la vida de esa manera, porque cuando tú te sales dolido,
sí,
y me encanta cómo lo expresas, de que cada vez que pasaba por ahí les daba las gracias y les mandaba bendiciones, me encantó, porque eso es precisamente el agradecimiento de lo que te toca vivir.
Así es.
Lo mismo te pasó con esa persona, con la persona que quizás no quería que fueras el director, pero le diste la vuelta y dices, le debo mucho.
Sí.
Entonces ya lo último que pudo suceder, pues que Dios lo bendiga.
Sí.
Me llama la atención porque dices, ya le debía mucho a mi familia. Esos 19 años, o sí. 16 o 19. 19 años que estuviste en esa compañía. ¿Descuidaste la familia, Manuel?
No, siempre estuve pegado, pero estaba casado con la compañía, muchos viajes. Trabajaba hasta tarde, trabajaba sábados y domingos, cuando era necesario. Entonces, cuando hubo esa oportunidad, sí la tomé. Pensé en un año sabático y se extendió como un año y medio, más o menos.
¿Y ese año qué hiciste si estabas acostumbrado a trabajar hasta los sábados y domingos? Yo creo que ese cambio es bien fuerte para una persona.
Mira, primeramente apreciar la naturaleza. A los primeros días salí a agarrar el carro y me iba rumbo para la oficina y me regresaba. Nadie sabía eso, ¿no?
Ah, ¿no le habías dicho a nadie que había salido?
No. Salía yo en la mañana y agarraba rumbo. O sea, traía una inercia por ir a trabajar.
Fíjate nada más, pasa eso.
Y aprendí a tener mucha compasión de la gente desempleada. Si yo, que salí con todos los honores y sin haber hecho nada mal, pues había mucha gente que debía estar sufriendo por eso. Y aprendí a rezar por ellos, por todos los desempleados. Pero con respecto a lo que hacía, bueno, empecé a saber primeramente a hacer cosas en la casa que me hacían que no tuviera gastos. Se descomponía el boiler, yo lo arreglaba, se descomponía la lavadora, yo me metía.
¿Qué edad tenían tus hijos cuando saliste de ahí?
Pues yo creo que fue el 92. Bueno, Emanuel tenía 12 años y Juan Ociel tenía, ¿qué es? Tenía 12, 16, unos 15, 16 años más o menos.
Estaban chavitos todavía.
Sí, estaban jovencitos. Aprendí a ver la naturaleza. Me acuerdo que salí una vez ahí por Eugenio Garzá y estaba todo nublado. Y decía, chingo, no tengo ni necesidad de ir a Londres a ver la neblina, ¿no? Aquí está tan bonito. Empecé a apreciar mucho mi ciudad y mi pueblo.
¿El trabajo te hace que no aprecies las cosas que tienes alrededor?
Yo creo que sí, de alguna manera así sucedió. Pero bueno, Dios nos dio la oportunidad de retomarlo, verlo. Considero que fue cuando realmente empecé a conocer hasta mi pueblo, porque andaba con el tubular por todas partes. Y,
ah, sí, te salí.
Sí. Creo que, y conviví mucho con mis hijos. Todos los días íbamos a jugar, todos los días.
Tu gran deporte, el béisbol.
Sí, y con ellos lo convivimos. Siempre teníamos invitaciones para
ir a jugar béisbol.
Sí, sí.
¿Por qué un año y medio y no te quedaste así o qué hiciste después?
Mira, yo cuando sucedió esto, yo pensé, dije, a mí nomás una vez me corren. Porque por muy bien que haya salido con todos los honores y me pagaron
diste
todo.
Diste tu vida por esa empresa de 19 sí. años. Sí.
Nomás una vez me corre, por decirlo de una vez, pero de una manera, pero sí lo tomé en serio. El vecino me dice, oye, Cel, sabes que tengo un negocio, estoy surtiendo papelerías y estoy creciendo muy rápido. Estoy teniendo algunos problemas, ¿me puedes ayudar? Sí, cómo no. Si él me ha dicho que fuera a trabajar, no hubiera ido. Pero fui a ayudarle. Entonces,
a dar asesoría.
Sí, sí, sí. No. Desinteresadamente. Yo no
le, ¿no le ibas a cobrar?
Yo no le iba a cobrar nada. Tenía tiempo. Entonces, él me ve trabajar y yo veo cómo está y empiezo a darle consejos. Se cuenta que se prendió la computadora de mi cerebro y empiezo a ver todas las oportunidades y empiezo a negociar por él. Le dije, llévame al banco, diles que yo soy tu gerente de finanzas.
¿Y no le cobraban nada?
No, no. En dos semanas él me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Me dice, oye, ¿cuánto ganabas allá en tal parte? Y no, pues, tanto. Digo, la madre, dijo, con razón. Digo, se me decía que tenía mucho nivel. Digo, yo te pensaba dar 3,500, hijo, la quincena. Dijo, pero ni por semana, cabrón. Y le dije, no te equivoques, Pablo, en paz descanse. Le dije, yo no te estoy cobrando. Yo vengo a ayudarte nada más, pero bueno, como quiera, sí me dio una compensación bastante buena. Estuve con ellos como 6 meses, pero dicen que a Dios no le ganas a dar. Volví otra vez, me volví a meter al ambiente del trabajo, volví al medio financiero ayudándole y luego me salió la oportunidad de comprar la empresa, una empresa. Primeramente, con la indemnización que me dieron, compré una casa en Cotri. Y luego un vecino me la quiso comprar y me dice, estoy vendiendo una empresa. Dice, si me esperas tantito, ya me la van a pagar y yo te la compro la casa. Y eso está bueno. Y ahí platicando de lo que yo hacía, me dice, oiga, tenemos un cliente de Estados Unidos que quiere comprar la empresa, pero quiere un estudio de viabilidad de compra. ¿Usted no la puede hacer? Le digo, sí, ¿cómo no?
¿El que te iba a comprar la casa?
Sí. Entonces yo le hago el estudio, voy y me meto a estudiar la compañía y le hago el estudio y hago la recomendación de que compre. Y los gringos no compran.
No compran.
No compran. Entonces me habla y me dice, oye, fíjate que no compraron las... No compraron estas gentes, pero si usted tiene relaciones y nos puede llevar a vender, le podemos dar una comisión. Le dije, no, pues ¿cuánto quieres por la empresa? No, pues tanto. Y ya le dije, no, pues contáctame con los dueños. Y ya fui y platiqué con ellos. Y como yo ya había estudiado la empresa, pues de aquí soy. Y salió la oportunidad y les compré la
empresa.
La empresa cerrada, parada.
No estaba
no tenía estaba actividad. Trabajando.
¿Y de qué es la empresa?
En ese tiempo fabricaban equipo de artes marciales.
¿Equipo de artes marciales?
Sí, fabricaban la marca Century, la que era el líder mundial en ventas. Mm. Entonces, ahí ellos tenían una participación de entre un 5, 7% de lo que eran los consumos. Entonces, cuando yo les informo, porque yo fui a visitarlos cuando estaba haciendo el estudio de la compañía. Uh-huh. Y les digo, oye, ¿saben qué? Yo voy a comprar la empresa. E inmediatamente me habla la hora y me dice, mira, oye, es esto. Dijo, son puras órdenes de compra para ti. Cierra el trato y aquí tienes trabajo.
¿Y quedaste con el 100% de la participación? Porque dices que ellos tenían un 7% de participación.
No, del mercado.
Ah, del mercado.
Del mercado. Entonces, cuando nosotros compramos, inmediatamente empezamos a crecer con ellos.
O sea que había mucha demanda, pero no había una oferta bien hecha.
No, ese cliente tenía un potencial muy grande. Era el número uno en ventas de artes marciales. Pero con esta compañía nomás le compraba poquito. Entonces, cuando yo compro, empezamos a trabajar y llegaron a darnos el...
Y sí. Me imagino que le metiste toda la lana que tenías a esa empresa, ¿no?
Pues hasta me quedé hasta que se acabaron las tarjetas y todo lo que traía a cuando revisé.
Pero tú tenías la confianza de que era una empresa que te podía redituar sí, en cierto sí, tiempo. Sí, sí, sí. Una vez más, el poder de la información.
Así es. Sí. ya los conocía, ya había tratado con ellos. Entonces, cuando llega el primer cheque, pues olvídate, a pagar todo, ¿verdad? Y afortunadamente esa empresa la pagamos en 6 meses, terminé de pagarla. Y bueno, todavía la tenemos. Esa empresa fue la que me ayudó con la educación de los hijos.
O sea, ¿nunca volviste a trabajar para nadie?
No. Independiente, no. Ya desde ahí ya...
¿Y esa fue tu primera empresa que fue de productos de artes marciales?
Así es. No fue mi primera empresa. Yo cuando estaba joven, más joven, tuve negocio de materiales para construcción. No fue bien porque, me acuerdo, si te acuerdas, no, tú estás muy joven. Cuando la nevada del 82, 83, cuando que sí, se quemaron.
Tenía yo 13 años.
Cuando todos los motores tronaron hasta en los carros nuevos. Uh-huh. Bueno, esa vez me pescó nosotros con unos camiones nuevos que debíamos en dólares en arrendamiento financiero y tronaron todos los motores. Tronaron así nomás por la helada. Ese negocio me sirvió mucho, pero fue mi primer negocio.
Es bien difícil para una persona que tiene tanto tiempo trabajando en una empresa. Primero, tomar la decisión de tomarse un año sabático después de quedarse sin trabajo. Yo creo que ahí no me cabe la menor duda, Manuel, que toda la experiencia que te ha ido dejando la vida, el escuchar a las personas mayores que siempre te dieron buenos consejos, el tener padres como los que tuviste, te ayudaron a afinar mucho las decisiones, porque yo creo que la vida está llena de decisiones correctas o incorrectas, pero finalmente son decisiones que te llevan a algo. Eso que me estás diciendo, yo creo que muy poco porcentaje de la gente lo hace como tú lo hiciste. No, salir y tomarse un año sabático.
Sí. No, sí, deja de platicarte algo muy interesante de ese negocio. Ese negocio de la bloquera terminamos nosotros con un pasivo de 20 millones de pesos. Y me habla mi socio.
El primero que tuviste, el de materiales,
sí,
de construcción.
Me habla mi socio y me dice, oye, Manuel, dice, pues ya cerramos, pero la deuda está así. Yo soy el que estoy...
Firmando.
Firmado. Dice, ¿cómo le hacemos? Le dije, no, vamos al banco. Le dije, inmediatamente te... Y fui al banco y hablamos con el director. Y ya me presenta y le digo, no. Y yo soy fulano tal, hijo, vengo a hacerme caso a cargo del 50% de lo que debe el señor. Correcto. ¿Y cómo le vas a pagar? Eso sí, no sé. pero por lo pronto le quito la responsabilidad.
Porque era tu deber, porque era 50-50.
50-50. Y en ese momento le dije, no traigo dinero, tengo alguna que otra propiedad ahí, pero dame chance. Y dijo, no, sí, cómo no. Y como a los 3 meses fui y le dije, mira, esos 10 millones de pesos no te los puedo pagar, pero aquí está mi casa, tómala. Y le dije, yo te la compro, dame un año y un año te la compro. Y me dijo, primero que me dijo, cuenta con el apoyo. Dijo, pero te voy a decir una cosa, dijo, de esas gentes aquí no vienen muy seguido. Me dijo, permíteme que me incluyas entre tus amigos.
Dijo, ¿al director del banco?
Sí. Me dice el presidente del banco en ese tiempo, dice, gente que venga a agarrar una deuda sin dinero, no vienen. No vienen. Y luego le pago, le doy el firmo, las escrituras de la casa y me dice, Manuel, no te salgas de la casa. Puedes quedarte ahí.
Wow. Tienes un año. Tienes que dar la cara, ¿eh?
Sí. Y en un año fui... Y esa, en lugar de 10, me costó 20 la casa, pero los pude pagar. Bueno, a Dios no le ganas a dar. Siempre. Y es algo de que pues yo trato de transmitirle mucho a mis hijos, el valor de la palabra. Eso es mucho, es mucho más importante. Hay que vivir con honor.
Totalmente. Siempre.
Sí.
Yo creo que lo que más vale en una persona es un hombre.
Papá me decía a mí, que nadie te ponga la cara colorada, hijo. Ser hombre cuesta. Hay que entrarle los chingazos.
Así. Sí, totalmente. Grandes.
Y creo que siempre afronté. Los problemas derecho siempre. Nunca le saqué la vuelta.
Uh-huh. Empieza la aventura de la empresa de Century. Uh-huh. Ya les, o sea, sabías numéricamente cómo estaba el negocio, pero sí. ¿Qué sabías tú de artes marciales?
Mira, estaba... no sabía gran cosa, pero lo que sí sabía era administrar. Entonces, arrancamos trabajando, vi que había suficiente inventario por lo que estaba pagando.
O sea, que sí estaba bien el costo, era una oportunidad.
Yo tenía que financiar nada más el capital de trabajo, la mano de obra principalmente, para arrancar. En el Inter, por decir, me tocó hacer un estudio ahí de producción. Cada careta se pasaba 5 veces a pintar y quedaba muy bonito, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué 5? ¿Por qué no 3? Entonces hago las cuentas del material que debía llevar, la pintura que debía llevar cada pieza, porque lo ponías por inmersión, pero el solvente se evaporaba y lo que quedaba era el sólido. Entonces digo, bueno, vamos a bajarlo a 3. Lo bajamos a 3, aplicamos el mismo... Cubrimos la misma cantidad de pintura, nos ahorramos la fuga de solvente, bajamos los costos de producción, los costos de producción desde energía, la mano de obra, en lugar de hacer 5 cadenas, pues ya hacía 7, hacía 8 cadenas de pintura, y empezamos a ver que el negocio lo que tenía era que tenía muy mala administración. Entonces, este negocio salió adelante muy rápido.
Pues inmediatamente volviste rentable en los productos.
Sí.
Cambiando y haciendo obviamente un análisis sobre la operación.
Así es. Y algo que nos caracteriza fue, por decir, cuando empezamos con este producto, pues llegamos a ser el fabricante número 1 del mundo.
¿Del mundo?
De artes marciales, así es.
¿Del mundo?
Sí. Llegamos a... Pero ese ciclo se acabó.
¿Por qué se acaba?
Bueno, así tocó y la situación tuvo una explicación. El número 1 no era fabricante, era un comercializador. El número 2 era fabricante y comercializador. Hacen una joint venture en el que uno fabrica y el otro vende. Y yo quedo fuera de la ecuación.
Pero tú eras fabricante.
Yo era fabricante, sí.
¿Y comercializador?
No.
¿Tú nada más fabricabas?
Yo nada más fabricaba.
¿Y le fabricabas al que comercializaba?
Así es. Pero el número 2 en el mundo, el que comercializaba el número 2, también fabricaba. Entonces ellos se asociaron. Y nosotros sobramos en la ecuación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aceptamos... Intentamos sacar alguna nueva marca. Estaba muy difícil la comercialización porque se requería muchísimo dinero invertir en Estados Unidos para poder comercializar el producto. Nos cambiamos de línea. En el mismo giro, espuma cortada, pintada, y nos pasamos al área de flotación. Empezamos a hacer chalecos salvavidas.
Con la misma infraestructura que tenías para lo del taekwondo, digo, lo de artes marciales.
Es lo mismo, sí. Y... no fue muy bien. Y ahí alcanzamos a hacer, llegamos a ser el número 3 en fabricar salvavidas en el año.
¿A nivel mundial o en México?
A nivel mundial. Nosotros fabricábamos 70 mil chalecos al año. El número 1 manejaba los de 160.
Wow.
Estaban muy por arriba de China.
Y le vendías a Estados Unidos y a todos lados.
Así es.
¿Qué papel juegan tus hijos dentro de toda esta...?
Ellos es parte de mi equipo.
¿A qué edad los metiste a trabajar?
Muy chiquitos. Muy chicos. Los metí a jugar desde los 12 años a la primera fuerza y los metí a trabajar desde que estaban estudiando en la secundaria.
O sea, lo mismo que tú te viviste, béisbol, deporte y trabajo.
Así es.
¿Tienes 2 hijos?
3. Dos hombres y una mujer.
¿Y a los 3 los metiste también a la mujer?
No. Gaby entró después de que se recibió. Ella entró ya en el área de comercialización y diseño.
¿Y a los chavos desde chiquitos?
Emanuel sabía cómo se hacía todo. Conocía desde el trabajo más simple. Todo lo dominaban. Llegó un momento en que ellos ya no pudieron estar. Ya juegan otras ligas. O sea, pero la empresa
sirvió el haberlos mandado solos a Disneyland en camión. Claro, es que todo sirve.
Claro.
O sea, como tú cuando llegaste aquí a los 14 años, que es parte de, precisamente de tu experiencia, pues el hecho de que confíes en los hijos y los empieces a meter desde chavos y les des esa confianza.
Así es. Creo que somos los mejores amigos. Estamos, discutimos también, pero somos, no dejamos nada en la mesa.
¿Qué papel juega tu esposa en todo este, en toda esta historia?
Mira, bastante, bastante importante. Dicen que detrás de un hombre que se lo lleva a la fregada está una mujer, pero definitivamente detrás del que triunfa está también la pareja.
Dice mi suegro que él complementa ese dicho, que no atrás, al lado.
Al lado. Así es. ¿Cómo? A pesar de la primera vez que le digo, cuando compro la empresa, le digo, ¿sabes qué? Acabo de comprar esta empresa. Los proveedores y los clientes están en Estados Unidos. Yo no hablo inglés. Juan Ociel se va a estudiar inglés a Estados Unidos. Que se vaya. Y lo mandé a estudiar inglés porque él era el que iba a tratar.
O sea, la mayor parte de los clientes y proveedores están en Estados Unidos y no hablas inglés.
Así es. Ahí es que vámonos. Y se fue Juan Ociel. Y luego Emanuel terminó también la prepa y se fue a estudiar inglés también. Pues,
¿crees que sea una herramienta fundamental el inglés?
Claro.
¿En los negocios?
Definitivamente que sí.
Ahora yo creo que más, ¿no?
Es totalmente indispensable. Yo me defiendo, pero nada más en lo que es en mi área. O sea, todo lo que es la negociación técnica, siempre lo he manejado muy bien. Uh-huh. Ya cuando empiezas a hablar de otras cosas, ahí sí ya tengo mis limitaciones.
Entonces, reconviertes la empresa, tus hijos trabajando. ¿Cómo haces una estructura organizacional con la familia?
Bueno, son parte del equipo. Ellos saben que es de ellos. Y también creo que se les satisfacía sus necesidades, pero nunca les solté el dinero en exceso.
O sea, tú les ponías un sueldo conforme lo que cada quien hacía.
Sí.
¿Cómo determinar quién es bueno para una cosa y quién es bueno para otra cuando son tus hijos?
No, son buenos. Eso es que en la familia de nosotros no hay huevones. Aquí todos somos trabajadores.
Por ejemplo, ¿a quién metes en finanzas? ¿A quién metes en operaciones? ¿A quién metes en comercialización?
Desde ahí se supo, por ejemplo, que Juan Ociel era más de relaciones. Era, a pesar de que él era contador, él le gustaba más las ventas. Los proyectos. Emanuel se metió mucho en producción, en todo lo que sea sistemas, procedimientos. Y desde ahí, ahorita, en la empresa que tenemos, bueno, si él está en proyectos y Emanuel es el director de operaciones. O sea, creo que desde ahí se vino la formación.
Y ahora me dices tú que tú les estás ayudando ahorita, asesorando.
Sí.
¿Cuándo te sales y cuándo lo dejas en manos de tus hijos?
Mira, es algo que ha sido muy difícil, sobre todo cuando recibes reconocimiento. Es difícil de soltarlo. Pero estoy muy consciente que hay mucha gente muy preparada ya en la empresa que puedo ser necesario, pero indispensable, definitivamente ya no soy. O sea, ellos pueden perfectamente hacer las cosas y mejor que yo.
Volvemos a lo que te ha acompañado toda tu vida. Decisiones no en base al ego, sino en base a lo que realmente debe ser. Y eso creo que es bien, bien, bien importante en el liderazgo de una persona.
Así es.
Porque tú, independientemente en las áreas que has estado, has sido un gran líder y sobre todo por las decisiones que tomas desde el punto de humildad y no de ego.
Podría ser.
Sí, pues digo, creo que es una síntesis de lo que yo estoy viendo en tu vida, porque el hecho de dar paso a la gente que ahorita puede dar más que tú es bien, pero bien sí, importante y difícil de tomar en caso dado de una persona que es liderazgo de toda la vida.
Así es.
Yo creo que lo han hecho muy bien. ¿Cómo se lleva tu familia?
Excelente.
Porque también eso es bien complicado.
Mira, creo que...
Cuando trabajan juntos.
Sí, creo que esta nueva empresa, la empresa de los chalecos, todas esas, sigue. Ahí yo la manejo como hobby.
¿Ah, sí?
Sí. Pero la empresa en la que están ahorita mis hijos...
¿Ellos la crearon o la crearon juntos y ellos la manejan?
No. Empezamos el 2008. fue una idea de Juan Ociel. Yo lo apoyé con el capital. Esa empresa, pues, tuvo sus buenas épocas, pero iba y caía. Sí, cíclicamente, sí, que se cayó como tres veces. Transporte.
Transporte.
Sí. Ahorita, yo creo que en los últimos 6-7 años, está, ya llegó a su a muy buen nivel. Ya juega ligas mayores. Uh-huh. La manera como manejan ellos la empresa está, pero súper, súper excelente. Yo ya estoy listo para salir y tengo todo el apoyo de ellos para ya no ir. Uh-huh. O sea, ya ahorita lo puedo hacer home office, lo que necesiten, las juntas y todo.
Uh-huh. Y aquí, ¿cómo es el que una persona esté lista para poder terminar su época profesional? Que eso yo creo que es bien importante.
Bueno, yo creo que pues yo ya cumplí 72 años y...
¿No aunque, te ves de 72?
No. aunque me vea bien, yo creo que no estoy tan bien como me veo. Porque ya empieza uno con ciertos achaques o ciertas...
pues que limitaciones.
Limitaciones, no estás al 100%. Entonces, cada vez que te vas encontrando con una cosa de esas, te vas dando cuenta que ya debes de hacer un lado. Y creo que el momento para mí es ya.
Ya.
Ya, sí, es ya. Mm. Y tendrá que ser así. Tendrá que ser así.
Me decías que el béisbol llega a tu vida nuevamente cuando hayas cumplido tus objetivos profesionales y que tu mejor época fueron los 60s.
Definitivo, sí.
¿Cómo saber regresar a lo que te apasiona en balance y responsabilidad con lo que haces de manera profesional?
Bueno, creo que siempre que pasaba por algún campo y veía gente jugando a las 10 de la mañana, me daba una envidia, pero tremenda, ¿no?
Envidia de la buena.
Sí, de la buena. Llegó un momento en los 60 en que dije, bueno, si el trabajo no me deja jugar, dejo el trabajo. Y ya me empecé a como estuvieron las cosas, pues empecé a delegar, uh-huh, principalmente. Me fui a San Antonio, tenía 58 años cuando ya tenía 6 años de que había dejado de jugar y vuelvo otra vez y empiezo a prepararme. Creo que lo más importante del juego no es el juego, es la motivación para estar bien físicamente para realizarlo. Ese proceso es el que a mí me encanta.
Estar bien físicamente para realizarlo.
Prepararte, sí.
Y lo retomaste a los casi 60 años.
58 años, sí.
58 años.
Así es.
¿Estabas preparado?
En ese momento no, pero empecé a prepararme. Y empecé a hacer lo que nunca hacía. Empecé a ir al gimnasio, empecé a entrenar todos los días, cosa que cuando estuve joven no lo necesitaba. No lo necesitaba. Estaba en plenitud de facultades y no tenía el tiempo de hacerlo. Pero ya está así. Entonces, creo que se revirtió la situación. Ahora, para jugar tengo que entrenar.
Fíjate qué importante es entender que hay algo que tienes que hacer para lograr lo que quieres hacer. Y muchas veces, sobre todo la edad, hace que te impidas mentalmente que lo puedas hacer. Pero lo que acabas de decir es bien interesante. Sé que tenía que prepararme, meterme al gimnasio para poder volver a jugar. Antes no lo necesitaba.
Antes no lo necesitaba.
Pero ahora sí lo necesito. Y creo que esa es la madurez del ser humano en realmente entender lo que su cuerpo le pide.
Sí. Tenía 63 años y caché 3 juegos de béisbol en un día.
Bueno, tres, o sea, lo que no jugaste te lo estás acabando, pero con todo. Exactamente.
Caché 2 juegos en la categoría 35 y 1 en la categoría 55 en un día. Pero ya andaba muy bien preparado. Uh-huh. Y ya andaba yendo a los mundiales de veteranos. Desde los 58 empecé a ir.
A los mundiales de veteranos.
Sí.
¿Qué sientes al estar haciendo esto en tu vida que dejaste tanto tiempo por hacer?
Creo que fue un premio. Fue un premio el poder hacer lo que uno siempre quiso hacerlo, pero antes tenía obligaciones, tenía familia, tenía muchas cosas que no me lo permitían y ese costo nunca me dolió. Nunca me dolió. Era algo que tenía que pagar.
¿Sabías tú que alguna vez en tu vida ibas a retomar tu pasión por el béisbol?
Sí, porque esto no es gripa, no se quita, no se quita. Y yo siempre tuve claro de que yo iba a jugar hasta los 75 años y creo que que posiblemente
se me hace que me vas pase. A pasar.
Se me hace que me voy a pasar, sí.
Primero Dios.
Sí.
Si hubieras sido tú, beisbolista en vez de profesionista, ¿estuvieras en donde estás ahorita?
No lo sé, pero casi seguro que no. Casi seguro que no, pero no lo dudé. Nunca decíselo. Jugué por amor al deporte, nunca jugué por dinero. Cuando jugaba en la Liga Naranjera, que a todos los peloteros le pagaban, era el único que yo no cobraba. No digo que no me dieron dinero. Sí me daban dinero algunas veces, pero por las actuaciones extraordinarias en el partido, que alguien de los que apostaban afuera venían y te daban, te compensaban algo de lo que ganaban. Pero por dinero nunca jugué.
Ese es el verdadero amor.
Sí.
Por lo que haces.
Así es.
Muchas gracias, Manuel. Qué gran historia. Qué gran, gran historia. Te felicito. No, y creo que esta historia, donde estén tus papás,
sí,
se sienten muy orgullosos de lo que has hecho. Y eso que fue con lo que empezaste toda tu vida, que era ser el primero en graduarte, en tener una profesión, en trabajar por ello, lo has logrado con creces.
Sí, bendito sea Dios.
Y te felicito porque te digo que donde estén ellos, que en paz descansen, o todavía viven.
No, ellos se fueron muy jóvenes. Se fueron muy jóvenes, pero bueno, siguen en el recuerdo, están vivos.
Siempre van a estar, sí, definitivamente. Te agradezco mucho esta gran historia y te tenemos un regalo.
¿Ah, sí?
Sí. Te vamos a cantar tu canción, la canción de tu vida. Pues vamos a cantarte tu canción, Manuel. Una canción inspirada en este momento, completamente improvisada. El panda enflacó.
Más o menos, ni tanto.
Es que el otro amigo que tenemos es más gordito, de hecho, por eso lo tenemos ahí al panda. Y Mario es un gran amigo y aparte un gran socio musical, es un gran músico. Así que yo creo que esto va de es algo muy bonito, muy nostálgico, que salga del corazón.
Esta es la historia de un niño peculiar en una familia grande. 15 años, 15 eran ellos en el inicio. Quedaron menos con padres amorosos y un gran sueño. Manuel se imaginaba ser el primero en sacar un título, una profesión. Su madre lo pedía, rezaba por él. Su padre lo alentaba de la mano siempre. A los 14, Manuel se salió a buscar su sueño, a estudiar y a aprender. Un gran beisbolista, amante del deporte, pero centrado en todo lo que él visualizaba. Él quería lograr, nada lo cambió. Cuando tuvo la oportunidad de ser beisbolista, prefirió ser congruente con el sueño de lograr. Lo hizo, lo perseveró y a Monterrey fue a dar. Trabajando arduamente como asistente de un señor que mucho a él le aprendió. Un costo de un ladrillo le pidió. A ver cómo es. Manuel hizo sus cuentas y empezó a entender. Su carrera paralela empezó a conocer. de las finanzas y los números, él se apasionó. Estudiando contabilidad, dos técnicas te aventaste, 5 trabajos para realmente llegar a lo que te apasionaba en realidad. Las decisiones que fuiste tomando acompañadas de la sabiduría de los grandes, de los ángeles que te ponía Dios en la vida, te hicieron tomar decisiones correctas, fuera del ego, fuera de la situación de yo soy, yo puedo. Con gran astucia, fuiste tomando decisiones que te llevaron a seguir tu vuelo. Y entraste a la empresa donde entregarías de corazón y alma toda tu entereza. 19 años desde ayudante empezó, estudiando y trabajando, lo iba él logrando. Gerente te querían hacer, todavía no es el momento, dijiste quiero más experiencia para lograrlo. Una vez más, la mentalidad le ganó a la emoción y esperaste a estar listo para la dirección, para los retos que iban a venir. Grandes negociaciones, miles de millones, fluctuación, inflación, negociación con grandes bancos. Todo lo que iba dando era para aprender, para crecer, para ser líder excepcional. Después de 19 años, llegó el momento de que esa empresa terminara su ciclo. Al momento de que te dieron las gracias, Manuel, en vez de reprochar, en vez de criticar, simplemente aceptaste con amor la decisión y agradeciste a la persona que la tomó, que aunque sabías que era algo impuesto y no era justo para ti, simplemente agradeciste. Y el dicho que tenías de siempre pasar por esa empresa, dar las gracias y mandar bendiciones, te hacía ser todavía más fuerte en tu persona. El salirte de ahí y tomarte un año sabático para disfrutar a tu familia, para conectar, para empezar a visualizar lo que realmente iba a ser tu vida futura, que quizás en ese momento no lo podías entender correctamente porque simplemente estabas gozando lo que no habías gozado por 19 años. Disfrutar la naturaleza, voltear al cielo, ver lo que realmente te daba Dios todos los días. Era la observación de lo que te estaba sucediendo alrededor, el entendimiento de hacia dónde llevar tu vida. El hecho de haber ayudado a tu compadre sin ninguna conveniencia más que el darte, iba abriéndote caminos. Y la abundancia seguía llegando a tu vida. Y esa persona que llegó a ofrecerte comprar tu casa, que finalmente fue quien te conectó para comprar ese negocio en donde crecería tu familia, en donde tus hijos madurarían como empresarios, en donde esa empresa de productos de artes marciales que tenías analizada y que tenías con la esperanza de poder sacar adelante, pero ni siquiera conocías lo que era un peto o una máscara. Pero era el inicio de lo que realmente te esperaba, por lo bien que has hecho las cosas. Tus hijos se involucraron, tu hija ahora involucrada está también, y fue el arranque de lo que ahora como familia son. Y si te pones a ver todo lo que ha sucedido en tu vida, quizás tu padre siempre lo soñó. Y tu madre lo creyó. Y por eso te animó. Te animó a echártelo, a darle, a aventarte a la vida. Tomando siempre decisiones con humildad,
decisiones congruentes con lo que querías lograr. Ahora, en que las cosas, bendito Dios, están acomodadas, en donde tus hijos son tus socios y ahora tus maestros, y te ven como un gran maestro, creo que estás cerrando un ciclo profesional, un ciclo en el que te debes de sentir muy orgulloso por todo lo que como familia han logrado. Como familia, viniendo desde tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu esposa y todos los que te han acompañado a ser lo que eres. En esta etapa en tu vida en donde estás disfrutando tus valores, donde estás disfrutando tu pasión, donde estás viendo que todo se construyó a tu alrededor, ese es el mejor regalo que Dios te pudo dar. Y decías que por qué había llegado nuevamente el béisbol. Es por la espera que has tenido para poderlo jugar con toda la tranquilidad y gozarlo, para que después de los 75, en donde tú decías que ibas a jugar hasta los 75, puedes ahora ver jugar a tus nietos, a tus hijos y ver a tu alrededor todo el legado que hasta ahora has dejado.
Muchísimas gracias, qué chingón.
Dios te bendiga, hermano.
Chingón.
Para ti. Con todo mi respeto y con toda mi admiración por ti.
Ya de veras, mis respetos.
Te digo que...
Si algún día pensé en tener un corrido, creo que esto lo superó.
Oye, le hubiéramos hecho corrido mejor porque es de Villa de Santiago.
No, excelente, no lo esperaba. Pero, grandioso.
Gracias a ti por esta gran historia, Manuel. De verdad, para mí es un honor escuchar historias de personas que han logrado el éxito haciendo lo que les apasiona, sin perder nunca el piso y dejando un gran legado a todo lo que viene atrás. Así que, Dios te bendiga.
Igualmente.
Muchísimas gracias por esta historia. Gracias.